Y hoy tenemos con nosotros en el estudio de Radio Círculo a los amigos de Cine Sin Autor. Eva, Gerardo, David, Manu y también una niña, Laya. Hola, Cine Sin Autor.
Hola.
Hola.
Bueno, vamos a explicar qué es esto del cine sin autor. Hace poco, en unas declaraciones sobre el tema de las descargas, cuando todavía era presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia hablaba de la industria española del cine y decía que trabajaban en ella 30.000 personas. Así que digamos que hay 30.000 personas que trabajan oficialmente en producir nuestros sueños, nuestras imágenes, nuestros modelos, nuestras historias, nuestros mitos. Y el resto seríamos meramente consumidores. De estas 30.000 personas habría que descontar seguramente a todos aquellos que trabajan poniendo al servicio de otros sus saberes sin apenas poder de decisión, intervención o participación. Y de ese modo nos quedaríamos con un número muy reducido de gente que son esos a los que llamamos autores o directores de cine. Pues la voluntad de Cine Sin Autor sería romper creativamente con esta situación de monopolio. Su hipótesis de partida es que cualquier persona puede hacer cine. Y desde esa idea, ellos apuestan por facilitar la apropiación del dispositivo cinematográfico por parte de experiencias y personas que en principio están excluidas de él, diseminando los saberes y poderes que se suelen concentrar en la figura del autor, del director de cine, en dinámicas colaborativas, abiertas y participables, donde gente cualquiera puede ejercer como directores, como guionistas, como montadores, como actores y actrices, etc. A estos procesos de creación colectiva los llaman prácticas de sin autoría. Y bueno, de hecho, justo estos días acaba de aparecer la primera película sin autor. Se llama ¿De qué? Y ha sido realizada íntegramente por los amigos de Cine Sin Autor, que hoy están aquí presentes con nosotros, y con un grupo de estudiantes de un instituto del pueblo de Humanes, en la periferia de Madrid. En la web de Cine Sin Autor, que es cinesinautor.es, se puede consultar material sobre la película, también sobre lo que están rodando ahora en el barrio de Tetuán, con grupos de vecinos y jóvenes, y en general sobre todo el proyecto. No sé si os parece que os he resumido más o menos bien, o si queréis añadir alguna cosa importante, sabiendo que es un resumen.
Un matiz quizás es que, muy cortito, que cualquier persona puede hacer cine. Solemos decirlo de que cualquier persona puede participar de experiencias de creación cinematográfica, no es que cualquier persona individualmente haga cine. Entonces el aspecto colectivo, después hablaremos, es importante, pero es que cualquier persona puede participar activamente y apropiativamente de una experiencia de creación cinematográfica.
Bueno, pues el caso es que quienes hacemos este programa de radio, Una línea sobre el mar, este grupo que nos llamamos Mareo, juntando cada una de las iniciales de nuestros nombres, venimos siguiendo desde hace tiempo la experiencia de Cine Sin Autor. Y nos parece que tenemos muchos puntos, preguntas y búsquedas en común. Por ejemplo, la apuesta por esa persona cualquiera o por la potencia del cualquiera. Ellos dicen cualquiera puede hacer cine, en esta explicación que ha dado Gerardo. Nosotros también cualquiera puede pensar. También compartimos la idea de que se están haciendo y pensando muchas cosas interesantes y potentes por fuera de los lugares establecidos para hacerlo. Por ejemplo, ya sea la academia, la universidad o la industria del cine. Compartimos el deseo de juntarse con otros para hacer cine o para pensar. Compartimos la intuición de que para ver esta realidad no basta simplemente con abrir los ojos, sino que de alguna manera hay que filmarla o pensarla, es decir, que ver la realidad pasa también por la creación. Compartimos, creo yo, la valoración política de todo esto, de que hay algo políticamente relevante, de que algo políticamente relevante más bien ocurre cuando esa gente cualquiera se expresa por sí misma y se inventa su propia manera de representarse, más allá y por fuera de los filtros mediáticos o culturales establecidos. Pero también hay puntos en los que Cine Sin Autor y Una línea sobre el mar divergen. Es decir, toman caminos y decisiones diferentes. Y entonces, lo que hemos pensado para el programa de hoy, más allá de una entrevista convencional a los amigos de Cine Sin Autor, es exponer precisamente este contraste. Este contraste, estos caminos y estas decisiones diferentes en torno a algunos puntos comunes. Lo hemos pensado como una manera de pensarnos más y mejor cada grupo poniéndonos enfrente una especie de espejo que nos interroga y nos hace preguntas. ¿Os parece esta idea bien?
Vale.
Bueno, pues entonces la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacer las veces de entrevistador, por supuesto neutral, no tomaré partido. Marga y Raquel hablarán por mareo. Ah, no, soy neutral. Y Gerardo, Eva, David, Manu y Laia, que la estáis oyendo ya, intervendrán por Cine sin Autor. Bueno, antes de empezar con la primera pregunta, os voy a recordar una cosita, que es que la semana que pasada ya dimos un número de móvil para poder intervenir en el programa con alguna cosa que se os ocurra al hilo de lo que estamos comentando.
Por SMS.
Y os doy el número 664-81-2714 664-81-2714. Y ahora un poquito de música antes de la primera pregunta.
Hay que decir que vayan a por el boli y que después lo decimos.
Ah, vayan a por el boli.
Sí, todas están muy decepcionadas. Oye, que pega golpes aquí.
No
pasa nada.
No, bueno, ahí sonía.
Justo tenía que coger.
Bueno, vamos un poco de culo, con el tiempo.
¿Ya?
Pero ya hemos empezado un poco tarde y Amador hable muy despacio.
Es que tiene que hablar así despacio, ¿no?
Gracias, Raquel. Un poco de apoyo en este grupo.
Que
cállate.
Entonces,
sí,
entonces,
y ahora va una
canción. Que va también, se mete también. Hasta el ascenso, se mete con la
mano. Dicen que los trolls son para bajar el ego de la persona. Pero yo lo acepto así.
Mareo.
¿Quién contesta primero?
No, acabo de entender lo de mareo.
¿Tienes
que
era
una rata en el que has mandado esta mañana?
¿Contesta primero? ¿Tienes el autor?
¿La primera quieres entrar? No, yo no.
Yo tengo la parte, si me da tiempo, que nadie se haga bien.
Si quieres, esta la puedo hacer.
No, sin obligarte.
¿Vamos?
10 segundos y entramos. Eva, 10 segunditos y entramos, ¿vale?
¿Volvete a decir el número de teléfono?
¿Lo dices tú?
Sí, pero digo otra vez que se vayan a por el boli.
No, diles que esperamos que se hayan ido a por el boli, que damos otra vez el número y que, si no les da tiempo, que recojan el boli de todas formas porque lo volveremos a dar.
Venga.
¿Hay un reloj que se puede ver?
Ahí. Allí.
Ah, perfecto.
Bueno, quizá cuando he dicho el número de teléfono, justo ha sido el momento en que os habéis ido por el boli, no os ha dado tiempo a apuntar el número, entonces lo vuelvo a repetir. El número en el que nos podéis mandar SMS comentando cualquier cosa es 664-81-2714. 664-81-2714. Y si tampoco esta vez os ha dado tiempo a coger el boli, lo diremos el número más adelante. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que os queremos plantear a los dos grupos es esta. ¿Qué exigen y qué aportan los proyectos de Cine sin Autor y Una línea sobre el mar a vuestras vidas? ¿Qué exigen y qué aportan ambos proyectos a vuestras vidas?
Bueno, en la CSA hemos pensado que a nivel individual, digamos, hay como un reto que es que se producen como dos momentos a la hora de producir colectivamente una película, que son dos momentos de colectividad, de saltar del individual a lo colectivo, ¿no? Uno primero, que es el del propio dispositivo autor, o sea, el grupo que conformamos CSA, tenemos que ponernos de acuerdo cada vez que enfrentamos un proceso cinematográfico. En ese ponerse de acuerdo, pues hay una gran exigencia de colectividad, de grupo, de cuidado del dispositivo autor, de nosotros, ¿no? De cómo estamos. Luego hay otra exigencia, que es que estamos haciendo algo completamente nuevo y entonces permanentemente nos estamos enfrentando a algo inédito. Eso no nos quita necesitar pensarlo mucho. Entonces hay quizá un proceso de desgaste y en el sentido de que pensamos mucho y luego la realidad salta permanentemente por los aires. Eso sería en cuanto al proceder de hacer una película. Luego hay otra cuestión que es cierto que en la apuesta de hacer cine sin autor hay gente del colectivo que ha puesto como su vida absolutamente en juego, ¿no? Entonces se ha desplazado a vivir al barrio donde la estamos produciendo. Y además, como tenemos este concepto del tiempo social, o sea, de acompañar en el hacer una película a un grupo con quien hacemos una película, en ese acompañar, pues tenemos que estar dispuestos a estar el tiempo que sea necesario, el tiempo que ese colectivo necesite para hacer esa película, ¿no? Entonces eso exige una apuesta a nivel personal muy fuerte. Por ejemplo, en Tetuán hay un compromiso de mantenerse muchísimo tiempo en el tiempo, ¿no? En el caso en el proyecto que hay en Toulouse en funcionamiento también. Hay una apuesta por seguir la vida de un edificio a lo largo del tiempo. Eso es una exigencia de vida, digamos, ¿no? Que no toda la gente que estamos en el colectivo llevamos en el mismo nivel. Pero sí hay gente que la tiene y el resto acompañamos eso, ¿no?
Y en cuanto a lo que os aporta, ¿queréis decir algo?
Todo eso es muy bueno. O sea, tomar apuestas de bien.
Yo creo que agregando una cosa más, yo creo que es el tema de que el proyecto nos permite una conexión social bastante amplia, en el sentido de que siempre estamos entrando en conexión con diferentes gente, ¿no? Porque si no, no hay película. Entonces yo creo que en ese sentido es lo que nos aporta es una permanente interacción con... no sé, la semana pasada estábamos grabando un grupo de gente que estaba en un bar jugando a las cartas, es decir, gente que nunca te sentarías ni a conversar porque no te cruzas con ellos, pero que a la vuelta de la esquina después seguimos grabando y nos encontramos con un grupo de cristianos que estaba en una fiesta, pues nos invitaron a grabar allí porque estábamos justo en la esquina, etcétera, ¿no? Y eso es bastante permanente en la medida que salimos a interaccionar con gente, ¿no? Entonces creo que esa riqueza nos atraviesa bastante y nosotros atravesamos también, ¿no?
Ok, pues Mareo, ¿qué decís?
Pues Mareo también da un salto de lo individual a lo colectivo, pero igual de forma con matices distintos que irán saliendo, ¿no? Por ejemplo, lo que explicaba Eva de cómo se afrontan los proyectos, no lo hacemos exactamente igual, no afrontamos con un acuerdo global cada programa de radio, pero bueno, luego lo vamos explicando. Hago primero una introducción así de lo que Una línea sobre el mar supone para nosotras, ¿no? Decimos en nuestro blog que uno de los aspectos de la condición contemporánea es la dificultad de leer en el sentido de comprender el mundo, ¿no? En nuestro blog dice: el muro de Berlín o las Torres Gemelas solo son dos iconos de una generalizada caída del sentido que acompaña a la condición contemporánea. La dificultad para leer el mundo y lo que nos pasa con las escalas y los mapas que hemos heredado. Un mundo en crisis es ante todo un mundo que no se deja pensar. El miedo y la urgencia nos instalan en una situación que amenaza, de amenaza en la que supuestamente no hay tiempo para pensar y de la que supuestamente solo los expertos nos pueden salvar. En Una línea sobre el mar tenemos una hipótesis, y es que no hay tal déficit de pensamiento, sino que mucha gente piensa, ya sea sola o en compañía de películas, de libros, de música o de amigos, ¿no? Entonces, Una línea sobre el mar nos aporta un proceso desde el que poder pensar nuestra época y ponernos a investigar sobre esta hipótesis, ¿no? Esta idea de que no hay grandes expertos del pensamiento y de que no hay déficit del pensamiento porque todo el mundo piensa. El programa es un dispositivo que nos permite pensar juntos, interrogarnos, dejarnos interrogar por todo lo que nos atraviesa a lo largo de la vida, aunque nuestra vida, toda nuestra vida, no está en ese grado de exigencia que explicaba Eva, puesta al servicio del programa, ¿no? En el sentido es distinto. Pero sí que nos interrogamos por todo aquello que nos toque o que nos afecte, ¿no? Y lo que nos exige, pues, es una tensión creativa, el hecho de tener que producir un programa semanal. Nos exige una intención de tener rigor en lo que hacemos. Nos exige también compromiso y reciprocidad, que en ese sentido yo creo que también tiene que ver con lo que Eva hablaba del cuidar, el cuidar cómo estamos, ¿sí? Porque nosotras también buscamos cuidarnos y generar lo que... se ha lanzado aquí en algún programa, es una idea que es un entorno seguro, que tenemos que ir afinando, pero que en principio un entorno seguro lo llamamos un entorno de confianza, un entorno de transparencia, ¿no? Pero que pueda dar cabida a ese pensamiento que duda, que es ambiguo o que es inseguro, ¿no?
Pues, bueno, pues estupendo. Pues vamos a escuchar un poquitín más de música y seguimos luego con la segunda pregunta y quizá retomando algo de lo que ha salido ahora. Dice que se oye mucho los papeles y también a Laia. Agradece que se oiga a Laia más que casi a los demás. Vamos, bueno, simplemente de esto que ha salido, retomar un par de frases que se han dicho. Eva ha dicho que a Cine sin autor es una exigencia de vida, una exigencia de vida para la gente que compone el grupo. Y Raquel pues ha hablado también de que una línea sobre el mar para la gente que lo hace es un punto a partir del cual pensar la vida. No sé si en este contraste entre una exigencia de vida y un punto a partir del cual pensar la vida podría darse un poco, podríamos explicarnos quizá un punto de divergencia entre ambos grupos. Bueno, vamos allá con la segunda pregunta. Tanto en Cine sin autor como en Mareo hay de alguna forma una apuesta por lo colectivo, en tanto que son dos grupos, ¿no? Os queríamos preguntar entonces, ¿cómo entendéis cada uno lo colectivo y la creación colectiva? Que quizá no son la misma cosa. Lo colectivo y la creación colectiva. En Cine sin autor, ¿qué decís?
Sobre todo tiene dos aspectos en nuestro trabajo. Que uno es el colectivo que llamamos el dispositivo autor, bueno, los realizadores, digamos, para resumir, ¿no? O las realizadoras. El equipo que, de alguna forma, que tiene el saber o la intención cinematográfica, ¿no? Y entonces, hacia la interna de este colectivo, pues, tenemos una dinámica que puede ser más de vida, más un poco comunitaria, de estar creando juntos, de tener enormes debates y preparaciones y todo lo demás, y que podría ser, en términos así un poco más generales, el gueto de los artistas, ¿no? Pero después tenemos lo que más enriquece al cine sin autor es lo que decía antes, de existe una intención de crear colectividad en cada película, y entonces y existe una intención de disolver justamente ese gueto de artistas que piensa cómo vamos a hacer no sé qué, de disolverlo en igualdad de condiciones en un colectivo ya de no productores, de no gente vinculada al arte, de gente común, cualquiera, viejos, jóvenes, cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces hay un doble funcionamiento permanente del gueto, digamos, artístico y de la intención de crear colectividad, que es la que más nos interesa, con otra gente. Y yo creo que entre esas dos riquezas y tensiones también, porque hay ese desfasaje que decía Eva entre lo que nosotros pensamos que debería hacerse y lo que después surge en la realidad, pero creo que de ahí sujeto a la potencia, que es un poco la ruptura con la manera de entender el cine y el arte en general, ¿no? Es decir, la obra se construye con personas cualquiera en igualdad de condiciones, y entonces así, con esas dos variables un poco pensamos y tensionamos mucho lo colectivo en ese sentido.
De hecho, Cine sin autor no se podría entender solo como el gueto de artistas que tú dices, ¿no?
No, sino existe, que no es posible.
No sería posible.
No es posible.
También yo una cosa que quería decir es como que para nosotros es en la producción de en la creación colectiva digamos que siempre estamos juntos porque queremos hacer una peli juntos. O sea, el propósito de estar juntos con gente absolutamente insólita para nosotros, porque en general hemos trabajado, llevamos ya dos trabajos con adolescentes de estos que te los cruzarías en el metro y no pararías a conversar ni medio minuto, ¿no? Y sin embargo hemos producido con ellos durante años. Entonces hay una cosa como de que yo creo que compartimos todos y que nos hace permanecer en el proyecto, que es como de querer el mundo, ¿no? De querer a la gente, que realmente en crear con la gente, en hacer una peli juntos, realmente rompes con la idea de que el otro podría ser un tonto, un simple, un egoísta, porque ya os digo, es que realmente yo lo pienso muchas veces y la gente con la que hemos compartido es que no nos hubiéramos parado a tomar una cerveza si no estuviéramos haciendo una peli juntos. Ni medio segundo, ¿no? Entonces ahí en ese crear colectivo yo creo que es donde se aparecen todos esos hallazgos, es de repente esa trascendencia de lo individual y del propio propósito incluso de nuestro grupo, ¿no?
Muy bien. María, ¿qué decís?
Pues mira, para responder esa pregunta por lo colectivo volveríamos a nuestra hipótesis. Como hemos dicho antes, que sería que hay una caída generalizada del sentido y a la vez no hay un déficit de pensamiento. Nuestra hipótesis se basa en la idea de que empiezas a pensar por necesidad. Empiezas a pensar porque en tu vida cae el sentido y eso te obliga a pensar. Ya eso le llamamos una afectación. Entonces empiezas a pensar porque sientes una afectación. Porque hay algo que sacude tu vida, que eso puede ser desde un amor, una enfermedad, o una buena noticia, o una mala, cualquier cosa, ¿no? Entonces esa relación entre necesidad de pensar y pensamiento, o posibilidad de pensar, es personal, porque ese lugar de la relación es tu vida. Que sea, ahora dejaríamos el hecho de que sea pública o privada, es decir, es personal pero con ello no estamos diciendo ni que sea pública ni que sea privada. Entonces, en nuestro grupo, como parte de esa hipótesis, en el funcionamiento del grupo, nos autoexigimos cada persona explicitar qué es lo que nos lleva a pensar, qué es lo que estamos pensando. Eso sería en cada momento, ¿no?, en cada época, y por qué y cómo lo vamos a pensar. Y a eso le llamamos nuestra rejilla personal. Entonces tendríamos el asunto de que la afectación es personal. Con esa rejilla personal que expone cada persona, el grupo no la puede ni consensuar ni debatir, porque no tendría sentido hacerlo, puesto que es personal. Entonces, en nuestros programas de radio huimos del consenso. No tiene sentido llegar a un acuerdo previo, porque estaríamos matando lo que a cada persona le lleva a pensar. Entonces, podrían denominarse programas de autor, en el sentido de que cada programa o cada trozo de programa tiene una autoría bastante clara y marcada que en nuestro grupo internamente podemos reconocer, ¿no? Pero a esto le llamamos hablar en primera persona. Entonces, la resultante de hablar en primera persona, paradójicamente, es producir anonimato. Porque, en primer lugar, de cara a la audiencia no nos interesa remarcar quién hizo cada programa, quién pensó cada idea, quién aportó cada trozo, quién trajo la música. Así que la resultante es anónima. Pero además, aunque no solo por eso, sino que paradójicamente cuanto más hablas en primera persona, más estás produciendo anonimato, porque más estás profundizando y persiguiendo el acontecimiento que te obliga a pensar y que es lo que hace que otros también estén pensando. Entonces, cuanto más hablas en primera persona, que no quiere decir hablar del ombligo, sino hablar de esa afectación que tienes con el mundo, más conectas con otras vidas sacudidas y en ese sentido más te despersonalizas y más puedes hablar a cualquiera. Entonces tenemos una resultante anónima y un programa coral, porque aunque cada cual piense en primera persona, su pensamiento no sería lo mismo sin el grupo. Entonces nos interesa mucho que la audiencia perciba esa, no sabemos si lo conseguimos, pero sí que lo pretendemos, esa coralidad que llamamos pensar en compañía. Y finalmente diría que nuestro pensamiento, puesto que es filosofía de garaje, pues está hecho con mezclas y remezclas. Es una especie de copypaste. Y entonces tenemos mucho interés en el blog en reconocer todas las contribuciones que nos ayudan a pensar y reconocer la, vamos a llamarle autoría, ¿no?, de gente que ha escrito libros, músicas, imágenes o ideas que traemos a los programas, intentando hacer ese reconocimiento.
Pues buenísimo. Buenísimo ambas intervenciones. Antes de poner un poquito más de música, os recuerdo el número de teléfono por si habéis llegado ya al bolígrafo. 664-81-2714. 664-81-2714. Ahora seguimos.
Bien. Habría que hacer recuerdo de misión.
Vale.
¿Lo haces tú?
Sí.
Yo igual, sí, no, hay que barrer. Igual yo me tengo que salir.
Sería perfecto. Nosotros nos hemos solapado en un asunto. Vamos por nuestra parte, la cuarta, pues
vamos rapidísima. ¿Vamos a recuerdo ahora?
Venga.
No, pero...
Estáis escuchando Una línea sobre el mar en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo. Podéis escuchar todos nuestros programas de la temporada pasada y de esta en nuestro blog unalineasobreelmar.net.
Vale, 10...
Vamos allá, ¿eh?
¿Sí?
Sí, 10 segundos y... Bueno, pues recordando un poco lo que han comentado ambos grupos, en la intervención anterior, Cine sin Autor decía que su proyecto no tiene sentido si no se disuelve el grupo en un dispositivo más amplio, en un grupo más amplio, si no se disuelve el colectivo de Cine sin Autor, estrictamente dicho, digamos, en un proceso más amplio colectivo, y que con esos otros con los que te encuentras estás juntos porque quieres hacer cine juntos. Y Mareo nos ha explicado que lo colectivo pasa en el proyecto por algo muy personal. Digamos que lo colectivo se fundamenta y se cimenta en algo muy personal, que es la afectación personal que te lleva a pensar. El problema que tienes con la vida y que te lleva a pensar y que te lleva a necesitar a otros para pensar. Bueno, hemos pensado otra pregunta para ambos grupos, que dice así: un colectivo, un proyecto como los que tenemos hoy aquí, siempre tiene una especie de otro, un otro en el que piensa, un otro con el que discute, un otro al que quiere llegar, un otro con el que se pelea, un otro en el que a veces se apoya, un otro en el que al que quiere incluir. Os queríamos preguntar a ambos grupos quién sería vuestro otro. ¿Tienes un autor que nos decís?
En nuestro caso es un tanto complicado, porque es un otro que muta y se construye muy progresivamente. Y se construye para que deje de ser otro, ¿no? Así me explico. Primero, explico algunas reflexiones que tenemos sobre el otro del cine, ¿no? Que realmente han sido, en su gran mayoría, siempre hay un productor o unos productores, un grupo de cineastas, etcétera, tanto en el sistema de industria como en el sistema de autor, y el otro siempre es el que va a consumir o a ser el espectador, ¿no? El espectador remoto que decimos nosotros, ¿no? Y el otro para el espectador siempre ha sido el que le produce las películas y se las hace ver. Entonces nosotros lo que nos planteamos es un territorio totalmente de ruptura con esa división del exhibidor, el productor y el consumidor o el espectador, ¿no? Y entonces el otro que siempre ha sido para el cine a nosotros nos dejó de interesar en algún momento, porque no construimos películas para ver si hay espectadores que las quieran ver. Entonces eso cambia completamente la dinámica de toda la producción, ¿no? A nivel tanto estético como de relación, como de contenido, como de forma. Entonces no existe para nosotros como primera cosa el espectador remoto que siempre existió en el cine. Y entonces, si bien partimos de ir al encuentro de un otro, el otro que nos interesa es el que tenemos cercano y se va a implicar en el proceso de producción de las películas, ¿no? Hay unas frases del neorrealismo que me parecen muy, muy interesantes de resaltar. Una frase de Sabatini que decía, cuando comienza el neorrealismo, que decía: el hombre sentado frente a mí en el compartimento vacío me es antipático. Después me dice: ¿puedo abrir la ventanilla? Y todo cambia. Y cuanto más se profundiza en la realidad, más se analizan los hombres y las situaciones. En una palabra, dice, se trabaja para salir de las abstracciones. Entonces, esa es un poco la dinámica que decía también Eva, decir, nosotros, el otro que nos interesa es el otro que se puede involucrar en el proceso de producción. Y que se convierte en productor y ya deja de ser espectador, y nosotros nos dejamos de ser productores de una película o un documento fílmico para ese otro, ¿no? Entonces, el espectador presente o el espectador primero que llamamos es el que nos interesa, ese es el otro. Pero es un otro para que deje de serlo, ¿no? Y realmente en las experiencias terminamos siendo realmente después un colectivo de producción con unos chavales o con unas viejas o con no sé qué. Y realmente sí se producen cruces bastante interesantes que llegan a disolver un poco en gran medida lo que podía ser esa dicotomía antes de exhibidor y espectador.
Pues muy bien explicado. ¿Y Mareo qué decís? ¿Quién sería el otro de Mareo?
Pues mira, nuestro otro sería cualquiera, y de hecho nos gusta mucho emitir desde Radio Círculo, porque pensamos que es una plataforma que es mucho más fácil que llegue a cualquiera que lo que podría ser pues una radio comunitaria o una radio libre, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, no es un cualquiera, sino es un cualquiera que comparta también esta sensación de caída de sentido. Entonces sería un cualquiera que se siente afectado y que tiene necesidad de pensar por esa afectación que le lleva a dudar. Entonces, ese cualquiera ya sería un cualquiera afectado, que en realidad es gente como nosotros, como nosotras. Personas que pueden vivir o una crisis como tal, o una situación de pequeñas crisis continuas. Personas que se sienten afectadas por un acontecimiento, sea el que sea, que dudan de creencias previas, que han perdido los referentes fuertes, ¿no? Que sienten que su identidad está descompuesta. Y bueno, no en vano nuestro primer programa, nuestro disparador, lo titulamos Querer pensar, querer dudar. Así que no nos dirigimos a una conciencia ni nos sentimos obligadas a tratar los temas de la agenda político-social, sino que hablamos a gente como nosotras, que es un cualquiera afectado. Pero, al decir gente como nosotras, nos incluimos también nosotras mismas en sentido literal, porque nosotros somos parte de nuestra audiencia, ya que, como hemos dicho antes, nuestros programas de radio no están consensuados. Por tanto, están preparados, pero no sabemos lo que vamos a decir. Y para algunos de nosotros, igual que la audiencia, sentimos sorpresa o es la primera vez que escuchamos decir a un compañero lo que está diciendo, porque no está pactado de antemano. Así que somos también nuestra audiencia y cada programa nos sirve a cada persona para tener que elaborar y explicitar y tensar un poco lo que hemos llamado antes la rejilla personal, su rejilla propia. A eso lo llamamos tener que exponerse, y después el resto del grupo, al escuchar, ¿no?, con atención y rigor esa rejilla personal, esa que se ha expuesto, su misión, digamos la misión del grupo, es tomarse esa rejilla personal de los compañeros en serio y ayudarles a centrarse una y otra vez en aquello que quieren pensar, para intentar huir de la dispersión. Entonces la función del grupo sería tomarse en serio lo que los compañeros están diciendo, que para nosotros también es sorpresa, igual que para la audiencia, y después la misión sería otra vez volver y volver y volver a aquello que quieres pensar.
Pues muy bien, una sorpresa muy buena vuestras dos intervenciones en este caso. Un poquito más de música y seguimos.
Si haces un pelín los enlaces, un pelín más cortos, entra guay todo.
¿Sí, no?
Sí, porque está siendo...
Vamos bien, ¿no?
Sí, muy conciso. Si quieres estar dando materia.
Nos va a entrar a todos los cuatro.
¿No querías?
Eso es una imagen que tenéis de que me alargo.
¿No
tiene una paranoia. Sí, está alargando. Ya se está alargando.
En realidad, claro. Y si no se alargó, tenía intención.
Sí, sí, tenía intención. Si no lo paramos, ya se iba alargando el tío. Empiezo, hola, pues yo... Es terrible, ¿no?
Ahora es un trastino, ¿sí?
Que te atreves.
¿Has visto?
Ya, pero bueno, la gente ya lo podemos contestar entre las dos un poco, ¿no?
Esta es una pregunta de Óscar.
De Óscar, sí. Muy compleja.
¿Puede haber colectivo con nombres singulares o siempre necesitamos capucha zapatista? Óscar.
Te la contesté mismo, ¿eh? Yo hubiera venido.
Pero Óscar no estaba estudiando. Tú dile, ¿no estabas estudiando, Óscar, con capucha zapatista?
Exactamente.
Bueno, vamos entrando.
Venga, vamos allá. Bueno, recuerdo brevísimamente lo que han comentado los grupos amigos hoy aquí, a la pregunta de quién es para cada colectivo su otro. El otro para Cine Sin Autor sería, decía Gerardo, el otro que nos interesa es el que se puede involucrar en el proceso y de esa manera dejar de ser así un otro, digamos, se compondría más bien un poco un nosotros difuso. O sea que el otro es el que se puede involucrar en los procesos de Sin Autoría. Y para Mareo, el otro sería cualquiera. Pero no un cualquiera cualquiera, sino un cualquiera, digamos, que tenga la necesidad de pensar desde esa afectación personal que comentaban antes. Y también que el otro es el propio grupo, porque no se sabe, digamos, lo que en cada programa va a presentar el que le toque realizarlo. O sea, nosotros somos, Mareo son su propia audiencia, ¿no? Bueno, cuarta pregunta. ¿Qué es para Cine Sin Autor una imagen fecunda? Puesto que Cine Sin Autor hace películas y las películas son imágenes. ¿Qué es para Cine Sin Autor una imagen fecunda? ¿Y qué es para Una Línea Sobre el Mar una palabra creíble? Puesto que un programa de radio, como los nuestros, están compuestos de palabras, ¿qué sería una palabra creíble? Empieza Cine Sin Autor. ¿Qué es para vosotros una imagen fecunda?
Bueno, la otra vez en un encuentro con Franco Ingracia lo respondimos en un artículo, y primero que lo fecundo, la fecunda nos remite en su significado a algo que ha tenido la capacidad de procrear o reproducir otra cosa y que lo hace con facilidad e incluso con abundancia, dice la definición, ¿no? Y entonces, bueno, cualquiera entiende la fecundidad, cómo se gesta la fecundidad humana, ¿no? Es decir, la célula, etc. Y entonces, en base a eso, pensábamos la respuesta de que la imagen fecunda para nosotros se forma a través de la mezcla de dos cosas que son las realizadoras del colectivo, ¿no? De producción, y esas personas cualquiera con las que empezamos a interactuar. Solamente así para nosotros hay una imagen fecunda, es decir, una imagen válida dentro de nuestros códigos, ¿no? Le llamamos muchas veces a eso realismo extremo, en la medida de que hemos pasado de reflexionar en el cine, siempre se ha reflexionado sobre la imagen en diferentes etapas según las teorías, pero sobre todo la etapa de una imagen real para nosotros no tiene que ver con el análisis de la representación, cómo se logra, etcétera, cómo la llegamos a ver en la película, sino si las personas que salen en esa imagen, que protagonizan esa imagen y que gestionan esa imagen, han podido intervenir sobre lo que se ha dicho en imágenes de ellos, ¿no? Es decir, si trabajamos con un grupo de chavales, para nosotros una imagen fecunda es aquella imagen que se produce con la participación y con la intervención permanente de ellos en la creación de esa imagen, ¿no? Así que no rompemos con el tema del documentalismo como un procedimiento de generar una imagen externa a ellos, sino que para nosotros pasa por eso. Entonces la imagen fecunda tiene que ver con el sistema de producción que tenemos, que es o la gente participa allí o si no estamos en el plano de una ficción o un documental de autor. Y generalmente hemos tenido algún caso incluso de generar un documento fílmico en donde el colectivo propiamente no ha querido que esa imagen, que esa producción ni se exhibiera ni se hiciera nada con ellos, y el colectivo y nosotros como colectivo menor, como gueto de artistas, pues nunca más la utilizamos, y era un documento muy muy válido desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? O de la información que contenía. Entonces ese es un poco el punto de la imagen fecunda, es decir, cuando el sujeto representado interviene en la producción de esa propia imagen.
Pues yo creo que está clarísimo. Y en el caso de mareo, ¿qué sería una palabra creíble?
Bueno, pues una palabra creíble, un poco insistiendo en lo que hemos dicho antes, sería una palabra, digamos, afectada, ¿no? Es una palabra también que no... un poco en la línea también lo que decía, una palabra que intenta no tener prejuicios, o sea, que no tiene prejuicios de cara, por ejemplo, a los temas a los que abordar, ¿no? O sea, que no excluimos, no tenemos, somos una línea sobre el mar que no tiene línea, ¿no? Un poco desde que intenta huir de los estereotipos, ¿no? Ahí a veces lo que nos ocurre es que el formato nos propone un desafío que estamos todavía intentando resolver, y es que para construir esa palabra creíble que huye de los estereotipos, pues cuando intentamos, si traemos un guión que es excesivamente elaborado y leemos, pues a veces nos dicen que se nota que, digamos, tenemos el corsé de la lectura. Y a veces, cuando queremos tener partes en las cuales improvisamos más, costamos más, pues cuando queremos que dar cuenta, la espontaneidad nos ha llevado a los estereotipos, ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de los desafíos que la radio nos propone, ¿no? Y para pensar esta tensión entre la espontaneidad y la improvisación que huye, o sea, la espontaneidad que huye del estereotipo y a la vez conseguir una cierta naturalidad, pues me resonaba el otro día una cosa que le oía a Jordi Savall, que es un músico muy conocido, yo creo que es bastante conocido, y que decía en una entrevista: entre dos interpretaciones, una que es estilísticamente correcta pero que el intérprete no está convencido de lo que hace, y otra que no es tan correcta pero que el intérprete está muy convencido, tendrá mucha más fuerza la que tiene la convicción, porque la convicción es parte de la expresión misma del lenguaje. Lo que cuenta es nuestra capacidad de emocionarnos, de ser convincentes en nuestra obra y con el público, ¿no? Pues esto que contaba Sabal me lo llevaba yo a este problema nuestro en la radio y pensaba que una palabra creíble podría ser una palabra que busca huir de ese corsé de la lectura para expresarse con una espontaneidad, pero que a la vez es una espontaneidad que tiene como una carga detrás, un trabajo, un ensayo, es decir, no se improvisa de la nada, ¿no? Es decir, un convencimiento que se pone a dudar, pero que tiene como una trastienda de, pues sí, de ensayo, de tal, ¿no? Un poco eso.
Clarísimo, yo os doy un empate, os doy. Vamos con un poquito más de música y con la última pregunta. Ah, David, se creía la gente. Bueno, han dicho que había David, Gerardo. Han hablado todos, pero en David ese no. Que hable ese, porque si no creeremos que David era la Haya.
Además, allá arrasamos.
Mire, eso que nos ha enviado un mensaje.
Ahora Maza, si quiere mensaje. Cuando ella quiere, pues cachondeo.
Es que a veces solo quedan 5 minutos.
Venga, vamos allá, ¿no, Eva?
Para una vez que escucho un directo, estudio y escucho. Se necesita no poner nombre en la medida de lo posible para que no se simplifique el mensaje. Estoy con ejercicios del Open, que es el curso más pequeño de los del buceo. Pablo. Pablo.
¿Le llamo por aquí?
No, ya está. Ya está, pues ya, vamos allá. Vamos con la última... Bueno, nada, recordar un poco lo que ha salido, que es una imagen fecunda, preguntábamos a los amigos de Cine Sin Autor, nos decían la imagen en la que las personas que aparecen son, digamos, sus productores a todos sus niveles, en autogestión de esa imagen. ¿Qué es una palabra creíble para Mareo? Pues sería una palabra afectada, una palabra que parte de esa afectación personal, que huye de los estereotipos. Hay una tensión con el formato radio para producir esa palabra y que finalmente pues es una palabra cargada de convicción más que una palabra profesional o bien hecha, ¿no? Bueno, recuerdo de nuevo el teléfono por si nos queréis mandar mensajes. Otra persona también puede, que es 664-81-2714. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, o sea que vamos a hacer una pregunta sobre precisamente el tiempo. Cada grupo construye su propia temporalidad. ¿Cuál es vuestra temporalidad y qué os implica? Cine Sin Autor.
Bueno, en Cine Sin Autor la temporalidad la impone el hecho cinematográfico, lo que llamamos nosotros el encuentro cinematográfico que ocurre entre las personas que están haciendo la peli. Es decir, el equipo, el dispositivo autor que decimos antes, nosotros, nosotras, que venimos con la realización, las cámaras y el saber a priori, las personas protagonistas, el sujeto representado que realmente participa y va a ser la protagonista de la peli. Y esta es una magnitud, en nuestro caso, imposible de presupuestar o de controlar a priori. Como decimos, como decía Eva antes, y dijimos en el primer manifiesto de Cine Sin Autor que escribimos, va ligada al tiempo social de las personas que lo producen y se ven atravesada constantemente por miles de factores que tienen que ver con condiciones azarosas y únicas, casi biográficas o casi... pues de lo que vaya ocurriendo, ¿no? También tiene que ver con el compromiso de ambas partes, que es diferente según cada proyecto, las posibilidades personales, la velocidad de avance de la peli, el alcance o la deriva de una pieza, si se ramifica, si aparecen nuevas tramas, nuevos personajes, si se nos caen personajes, o el otro día a punto de estrenar una peli con adolescentes que llevamos urdiendo 2 años, el día anterior casi no se nos presentan por problemas sentimentales entre ellos, ¿no? Que era algo que podía pasar y nos encanta que ocurra, ¿no? Y luego, Cine Sin Autor, siempre hemos dicho que la magnitud temporal de la que hablamos es la de largos tiempos, que pueden durar años. De hecho, no sabemos lo que pueden durar y nos implica pues un nivel de incertidumbre, un nivel de tensión, de adrenalina. Lo digo como algo positivo, pero también nos implica un nivel de compromiso alto. Podríamos estar como en la peli de Tom DeSillo, que podríamos estar vivir rodando todo el día porque encima nos hemos desplazado a vivir al barrio, rodar, rodar, rodar. Y esto pues nos enfrenta a una limitación, primero por nuestra falta de condiciones para poder tener una dedicación tan extrema. Estamos trabajando en otras cosas para poder militar en un proyecto como este. Esto también nos implica a ser muy responsables y a contenernos con tema de compromisos con la gente, de alcance, porque claro, una obra así se puede convertir en un árbol con 1000 ramas y se nos de las manos, ¿no? Y esto nos lleva al final a lo que hemos dicho más de una vez, el milagro de tener que desprogramar esos patrones temporales tan acelerados, tan dispersos, tan cortoplacistas, pues en los que hemos crecido y en los que venimos acostumbrados a hacer pensar y vivenciar procesos. Y eso es un reto de desprogramación, incluso personal muy, y político muy fuerte, ¿no?
Muy bien. Mareo, ¿qué me decís del tiempo, en poco tiempo?
Pues en poco tiempo decimos que, bueno, como tenemos que hacer un programa semanal, pues a veces lo hacemos con rapidez, porque tenemos que llegar una semana para otra. Es una especie de fast thinking, que es como la fast food, pero que es a la que, pero al que solo puede, que solo puedes sostener si estás pensando el resto de la semana, ¿no? Hay veces que hay programas que no adquieren el rigor que nos gustaría, porque no han tenido el tiempo suficiente de prepararse y tal, y esto a veces nos pasa pues porque durante el resto de la semana hemos estado dispersos o desconectados o has perdido la continuidad un poco con tu vida, ¿no? Nosotros no hemos elegido otras más un formato que no nos permite parar para pensar, sino que estamos un poco pensando sobre la marcha, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos como dos tiempos, el tiempo corto, que es el de la producción del programa semanal, y el tiempo largo, que es el tiempo del proceso del grupo y de la afectación nuestra como de lo que nosotros estamos construyendo como Mareo, ¿no? Digamos aquí muy poéticamente que hay dos relojes, el reloj del programa y el reloj de la vida.
Qué bien. Pues yo no sé, yo creo que podemos ir acabando ya, o algo de música, o queréis comentar alguna cosa, tenemos dos o tres minutos. De esto que habéis dicho, bueno, yo creo que más o menos está claro que se funciona en tiempos diferentes, tiempos largos de cines en autor, tiempos semana a semana de una línea sobre el mar, pero de alguna manera hay que siempre estar o vivir rodando o vivir pensando, ¿no?
Sí, y, eso sí, para que salga bien, sí.
Y aquí me escriben algo, pero muy despacio, o sea que...
Hay mucho tiempo.
Y ya, es la última palabra. No, no.
Encuentro. Una... Ah.
Bueno, pues sí, la palabra encuentro, si la palabra encuentro dice algo de los dos colectivos o así, no sé si me querías decir esto.
Una ronda.
Ah, vale. Bueno. Pues nada, vamos a acabar ya y esperamos que este contraste, aunque haya sido rápido así de los dos grupos y cómo se entienden cosas, cómo se entiende el hacer, el pensar, el vivir el tiempo, lo que es la palabra, la imagen, pues haya dado de alguna manera dos puntos de vista posibles de lo que puede ser la creación en el mundo de hoy, divergentes pero a partir de algo común.
¿Podrías volver a recordar el blog de Cines Sin Autor?
Es verdad, cinesinautor.es, ¿verdad? Y las tres W, cinesinautor.es, y ahí tenéis el material de lo que ya han hecho, de lo que están haciendo y de un poco también la teoría, ¿no? Hay una preocupación también en Cines Sin Autor por priorizar todo esto para que sea un modelo replicable.
Cabe una frase inesperada, te entro ahora, papá. Sí. Bueno, pues hoy hemos hablado mucho de la vida, del tiempo, de las palabras. Una última frase, recuerdo un abrazo infinito a Ramón Fernández Durán, que nos ha abandonado esta mañana.
Eso, muy bien. Pues sí, Ramón, un abrazo donde estés. Pues nada más, hasta la semana siguiente, hasta el martes que viene. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, gracias.
Menos mal que he leído esto y no, Laya está cagando. Otro mensaje que me habían escrito y le hubiera sido un poco...
Que se ha puesto morada, completamente...
Sí, es verdad, ¿eh? Y hacía así. Y hacía así, como dije,
¡hostia! Está cagadísimo, bueno. Ella estaba diciendo, pero no iba al final lo de la imagen fecunda, que era lo mío.
La imagen fecunda. ¡Pum! ¡Oh, vale!
El olor fecundo.
Sí, me la
voy a ver. Oye, a Oscar le conocemos. Bien,
bien. ¿Estuvo lo de dispersión?
No.
¿Cómo estuvo con las niñas?
No.
Ya.
Bueno, pues... ¿No? Hostia, pues yo entonces debe ser que estaba mucho más tranquilo al escucharlo desde fuera y era muy claro lo que decíais todos.
Tienes que contestar,
¿no? A mí me ha parecido muy claro. Yo otras veces estando dentro tengo ese nerviosismo y no sé cómo está saliendo.
O sea, hoy no estabas
nervioso. Vosotras, nunca os había escuchado hablar sobre el programa.
Me hablaba una broma.
¿Qué dices? Está muy bien, por eso que habéis dicho.
Sí.
Sí, tú has habido una intervención casi lao, como 5 o 6 conceptos. Pero ahora afectada, anonimate, tú dices muy bien y laos.
Lo vamos no a pedir al Radmine, ¿no? Las respuestas que teníamos pensadas.
Sí.
Las cosas que
sí. No sé, yo, es verdad que al estar un poco como fuera, como entrevistador, yo lo veía más...
Estaba
más
tranquilo,
que como que pasaba más despacio el tiempo y me da la impresión de que todo se era más...
Como, perdona, pues, que lo vamos a subir al rendimiento.
Se puede enlazar. Bueno, está leído bastante literal, ¿no?
No, te voy a cambiar ese
culetón.
Mira,
Manu, ya no va, nos voy a seguir grabando hasta casa, ¿eh?
Sí. Vamos
a ver. Ahora que tenemos cosas más interesantes.
Si
me
haces
segunda.
¡Dios! No, en serio, que sí, ¿eh? Bueno, el
agua. Nos tenemos que llevar.
Mira, Oscar, que suspende el examen, fijo.
Una silla roja para el otro lado. Esa.
Bueno.
Ya pasó.
¿Hay que llevar alguna silla fuera?
No, ya está, solo eso.